música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. La propuesta que tenemos para el día de hoy es la primera de las entrevistas que desarrollamos en South Summit 2025, en este evento que nosotros le damos por llamar el evento más importante de innovación y emprendimiento del mundo, que se desarrolló en Madrid entre los días 4 y 6 del mes de junio. Con experiencias del destino, esta gran institución que desarrolla todo lo que tiene que ver con la experiencia de los destinos turísticos, congresos y organización de eventos, y nuestro Observatorio del Trabajo, con colaboración de David Bello, uno de los grandes reporteros que tiene el pueblo español, oriundo de Galicia, con Antonio Armesto, el CEO de Experiencia del Destino, y nuestro Observatorio del Trabajo, desarrollamos 24 entrevistas en la sala de prensa del South Summit. Y estuvimos presentes también en la conferencia de prensa internacional que dio Pedro Duque, invitado de lujo, el astronauta español, presidente de Hispasat, con María Benjumea y medios acreditados de todo el mundo. Y nuestro Observatorio del Trabajo ahí estuvo presente también. Así que ya irán encontrando estos contenidos en www.elobservatoriodeltrabajo.org y en todos nuestras redes sociales. La propuesta de hoy se centra en la entrevista que le hicimos a Borja Cabezón, el consejero delegado, el CEO de ENISA, enisa.es, pueden ingresar al portal o buscar ENISA en Google y poder ver todas sus redes sociales y todo lo que hace. Porque presentaron en el evento un programa que tienen para apalancar y fortalecer a los emprendimientos. Este es un organismo oficial que está dentro del Ministerio de Turismo de España, que tiene como objeto desarrollar, apalancar todos los proyectos empresariales, en este caso los emprendedores de todo el territorio español, con una línea de crédito que están saliendo al mercado, muy importante e histórica para desarrollar, fortalecer y escalar empresas emergentes como son los emprendedores tecnológicos y todo tipo de emprendimiento. Así que vamos a dialogar con él, van a poder escuchar esta entrevista. También tendremos, como siempre, al doctor Bernardo Klisberg, que nos presenta un informe importante sobre el tema de la salud, el tabaquismo, más todos los contenidos que nos tiene acostumbrado, las buenas noticias y la reflexión espiritual, con colaboración de Franco Palermo, que hizo la entrevista con el doctor Klisberg. También tendremos desde Villarrín de Campos, Zamora, desde esa tierra de Campos, las lagunas de Villafáfila, allí, a Patricia García Gómez, que nos va a contar la presentación de la fundación donde tuvimos el honor de participar y trabajar en networking. Y también tendremos, como siempre, a nuestro investigador estrella Jorge Potente, que nos trae el compacto de noticias. Así que no los hago esperar más. Recuerden seguirnos en www.elobservatoriodeltrabajo.org, también experienciadeldestino.es, y ahí van a poder conocer más en relación a lo nuestro. Así que en estos 10 años que cumplimos con South Summit, agradezco a Nacho Mateo, a María Benjumea, a todo ese equipazo de 3Com, a Pedro, a todo ese equipo que nos hizo tan felices esos días que estuvimos compartiendo juntos. Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klinsberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klinsberg.
Bueno, en esta entrega mensual iniciamos con la columna de responsabilidad social empresarial titulada Nuevas iniciativas, a cargo del doctor Bernardo Klinsberg. Hoy nos proponemos a reflexionar sobre uno de los desafíos persistentes en la salud pública y la responsabilidad social empresarial, el tabaquismo. Adelante, doctor.
Qué pregunta importante que planteas, Franco, porque resulta que tabaquismo no es un tema más. Es un tema absolutamente fundamental para el género humano. Mueren anualmente por tabaquismo, consecuencias del tabaquismo, más de 8 millones de personas. De ellas, más de 500.000 mueren por tabaquismo pasivo, o sea, por estar aspirando el aire contaminado que dejan los fumadores, y estas cifras son muertes gratuitas. O sea, el tabaquismo causa, entre otras cosas, enfermedades cancerosas, más de 180, problemas cardíacos serios, problemas pulmonares, de una larguísima lista de enfermedades graves, y el tabaquismo está bajo sospecha hace muchísimos años, sospecha comprobada, se sabe todo esto, y hay que detenerlo como exige la Organización Mundial de la Salud. Es básicamente una adicción. No es que de un momento a otro se puede dejar de fumar. Una vez que se contrajo, es difícil dejarlo, pero se puede hacer. Concretamente, en el año 2000, calcula la Organización Mundial de la Salud, el 33% de las personas del mundo eran fumadores frecuentes. Actualmente es el 20%, o sea, la cifra bajó significativamente por las iniciativas que pusieron en marcha los ministros de la salud de todo el planeta, reunidos en el marco de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de América Latina, y apelaron, entre otras cosas, muy fuertemente a la responsabilidad de las empresas que generan las grandes empresas multinacionales y sus derivaciones nacionales, etcétera, que generan humo cuantioso, que estamos hablando, apelando a campañas de mercado que excitan la afición a esta droga, porque rinde en términos de maximización de lucro, y entonces se oponen con frecuencia las grandes multinacionales, se oponen con frecuencia a las medidas para cortarlo. ¿Y hay medidas para cortarlo? Claro que las hay. Hoy sabemos terminantemente que subir los precios de las cajillas de cigarrillo ayuda a reducir el consumo, y esos son impuestos que pueden invertirse socialmente donde se necesita tantos recursos, etcétera. Sabemos que se reduce el tabaquismo con educación, en donde se muestra la relación entre la enfermedad, la muerte y el aspirar a algo que parece tan inofensivo, pero es tan letal como el cigarrillo en todas sus variedades, porque los cigarrillos electrónicos, según las evidencias, no ayudan en absoluto a eliminar los males que causa la nicotina, que es el compuesto adictivo principal. Al contrario, muchas de las variantes modernas suben, significan consumo directo de nicotina y suben el impacto regresivo sobre los cuerpos humanos. Sabemos que es imprescindible exigir responsabilidad empresarial a las empresas que operan en este sector y que se reciclen. Tienen maquinarias productivas muy importantes que son reciclables a consumos útiles para el género humano. Sabemos también que se puede ayudar ofreciendo a quienes contrajeron la adicción programas que expliquen cómo se pueden salir del tabaquismo. Lo ha hecho una de las mayores cadenas de farmacia de Estados Unidos, la CVS, ofrecen en sus más de 8.000 farmacias, es un caso de responsabilidad social, no vende más cigarrillos de ningún tipo y ofrecen sus 8.000 farmacias un puesto gratis en donde se explica cómo dejar de fumar con alguien que lo hace y desde ya que eso ha influido en la baja de este vicio feroz en Estados Unidos, descendió significativamente. Hoy una parte de las empresas tratan de, ante la retirada de muchos consumidores de los países desarrollados, intensifican el mercadeo en los países más pobres y en los sectores más pobres para tratar de atraer, y en los jóvenes particularmente, a edades muy tempranas, para tratar de engancharlos en el vicio. ¿Quién ganará? Solo puede haber una salida, que las empresas se impliquen, que las políticas públicas se mantengan férreamente como lo ha hecho México ya hace más de 20 años con resultados muy efectivos, se mantengan muy firmes en la defensa de la salud de la población, de la salud pública, de la salud de la población. Es muy importante lo que está en juego.
Muchas gracias, Bernardo Klicksberg, por este informe, este panorama. Y como siempre tenemos buenas noticias en cada programa. ¿Qué buenas noticias tenemos para hoy?
Desde noticias modestas, pero muy significativas, como que sigue avanzando la cartografía de los indígenas. O sea, indígenas en Acre, Brasil, que han producido, según un premio reciente que les han dado, más de 1.000 mapas sobre su zona, delimitando las fronteras para que queden claras lo que es lo que hay dentro de esas fronteras, de zonas que son amazónicas, pero hay muchos recursos naturales y una biodiversidad muy importante. ¿Cómo pueden los indígenas hacer suyo lo que es suyo? La cartografía ayuda a hacer valer los derechos de propiedad y a que se respete y no se saqueen las reservas naturales en donde, que corresponden a los indígenas. Esa es una buena noticia. Otra buena noticia es una de las nuevas inventoras que ganaron el premio a los jóvenes inventores de España. Es una inventora, una investigadora joven francesa, que descubrió algo muy importante. Hoy hay una búsqueda acuciosa, feroz, por materias raras, ¿no? Por tierras raras, porque los minerales de las tierras raras son fundamentales para las industrias de avanzada totalmente. Hay pocos lugares en el mundo donde hay grandes concentraciones de tierras raras. Esta investigadora descubrió que es posible reciclar los productos tecnológicos nuevos que usan tierras raras. Todas tienen que usar alguno de los 17 o varios de ellos, de las consideradas tierras raras. Los teléfonos celulares modernos, las baterías para los autos eléctricos, etcétera, y extraerles una vez que se agotaron, que ya no sirve para el consumo, en lugar de tirarlos, extraerles estos minerales críticos y utilizarlos de nuevo. Entonces se amplía totalmente, o sea que es una muy buena noticia este emprendimiento. Y otra buena noticia es que el mundo va a discutir en los próximos días algo que no admite postergación ninguna. Se va a hacer una gran reunión mundial organizada por la ONU en Sevilla, España nuevamente, sobre endeudamiento o deuda social, endeudamiento financiero o deuda social, cómo financiar el desarrollo actualmente. Gran parte de la población del mundo no lo puede financiar de ninguna manera porque está totalmente endeudado. Se calcula que África paga en intereses de la deuda el 25% de su producto bruto. Hace tiempo que sabemos que se necesita un alivio de la deuda externa para que haya recursos para financiar un mundo más inclusivo y recursos para salud pública, para educación. Ni África ni una buena parte de América Latina y en Asia, vastos contingentes de la población pueden financiar si no hay un aumento de recursos y la ayuda para el desarrollo está bajando fuertemente. Se calcula que en Europa solo está bajando un 9% y ahí hay grandes donantes como Francia, Inglaterra, Alemania. Baja la ayuda para el desarrollo, peligran las metas de desarrollo sostenible. Se calcula que el 17% de las metas para el año 2030 no se van a cumplir de ninguna manera, son las metas de pobreza, de sostenibilidad del medio ambiente. Estamos viendo consecuencias, estos calores insoportables, totalmente más allá de lo que el cuerpo humano puede aguantar en Europa y los fríos polares en el sur, en la Argentina y en muchos lugares de América Latina. Esto se va a volver a plantear y 90 ONGs de primera línea mundial han exigido que en esta conferencia se tomen compromisos reales que se cumplan de sostener un financiamiento sano, saludable, no destructor del medio ambiente y recursos, que no se evada el tema de que haya recursos. Y ahí aparece nuevamente el consejo de muchos célebres célebres economistas y organismos dedicados a estos temas y de la misma OCDE, la Organización de Cooperación de los Países Desarrollados, diciendo hay que refinanciar, dar facilidades, hacer moratorias, postergar deuda externa, porque los altísimos intereses y los tumultos financieros de las finanzas especulativas, etcétera, la han llevado a niveles que excluyen que se puedan cumplir las metas de desarrollo sostenible.
Gracias, Bernardo, por estas tres increíbles noticias. Y cada programa nos tenés acostumbrados a unas reflexiones espirituales. ¿Qué reflexión tenemos para hoy?
Mahatma Gandhi, uno de los mayores humanistas que tuvo el género humano. Gandhi decía, entre sus multiplísimas enseñanzas, decía lo siguiente: el odio y la intolerancia son los principales enemigos del entendimiento correcto, decía Gandhi. O sea, el odio y la intolerancia, en una palabra, tapan los ojos, tapan la percepción correcta de la realidad, crean prejuicios, racismos, antisemitismos, desprecio por el otro, el odio y la intolerancia, violencia. Y entonces eliminan, en los términos de Gandhi, la posibilidad de un razonamiento y de correcto, de entender y alcanzar la verdad. Esto es muy importante en los tiempos que vivimos. Los enemigos son el odio y la intolerancia, según Gandhi.
Como siempre, le agradecemos al doctor Bernardo Klicksberg, que no solo nos informa, sino que nos inspira a actuar con responsabilidad. Gracias, doctor. Seguimos adelante.
Gracias, doctor Bernardo Klicksberg. Como siempre, sus columnas nos enaltecen. Y gracias, Franco Palermo, por esta entrevista. Ahora nos vamos a Villarrín de Campos, a Tierra de Campos, a dialogar con Patricia García Gómez, que nos va a contar lo vivido el pasado viernes 13 de junio allí en Tierra de Campos, en el campo de golf, donde nos reunimos un grupo de casi 50 empresarios, emprendedores e instituciones a hacer networking, a la presentación de esta fundación que tiene unos propósitos, y no les digo más nada, vamos a escuchar lo que nos cuenta Patricia García Gómez.
Hola Juan Domingo y hola a todos los oyentes del Observatorio del Trabajo. Pues nada, vengo a contaros un poquito cómo se desarrolló la jornada de presentación oficial de la Fundación Patricia García Gómez, que fue en el campo de golf de Villarrín de Campos, aquí en la reserva de las Lagunas de Villafáfila, totalmente rodeados por unos palomares preciosos que forman parte de este legado cultural de nuestros ancestros y del paisaje de la tierra de Campos. Bueno, Juan Domingo, fuiste un maestro de ceremonia excepcional, donde Hubo pues mucho feeling entre todos los que estuvimos gracias a ese networking compartido que hiciste. Bueno, empezó presentando la Fundación Eugenio Rodríguez García, compañero de turismo de Extremadura. Siguió Pablo Rodríguez Bustamante de Geocil, que es vicepresidente de la Fundación, que nos hizo una presentación en la que de forma muy visual vimos el problema de despoblación que tiene este territorio y los beneficios que puede tener una fundación como esta para atraer nuevos emprendedores y nuevos habitantes. También tuvimos la suerte de tener a Joaquín Nieto Payás, Chimu, que también dentro de su experiencia en medio ambiente nos habló sobre las oportunidades de la economía naranja en este entorno natural protegido que es la Reserva de las Lagunas de Villafáfila. Y bueno, luego también pues habló César de Finspot como patrono tecnológico, nos habló de sus plataformas y también de lo bueno que es la tecnología en el mundo rural en este siglo XXI. Y bueno, pues tuvimos muchísima gente alucinante como Alberto Jambrina, un músico de música tradicional zamorana con su hija, gente de la Complutense de Madrid, una representante de la ONU Turismo, Isabel Oliver, Elina, que trabaja para Sopra Esperia, tanta gente que seguro que alguno me quedo por ahí. Y luego disfrutamos de un vino excepcional de Volvoreta, un vino de toro con una, o sea, que nos cedió María Volvoreta, una amiga y enóloga maravillosa de Sadeo. También nos cedió parte del vino Zilcae, estuvo aquí su representante Ruth y bueno, pues disfrutamos de ese vino en compañía donde gracias al networking principal que hiciste, Juan Domingo, pues conseguimos que todos quisieran hablar con todos. También tuvimos la suerte de tener el antiguo alcalde de Villar de Ciervos, que ahora mismo es coordinador de la Reserva Transfronteriza Meseta Ibérica. Y bueno, pues se generó muchísimas sinergias y creo pues eso, que ha sido el primer paso para seguir adelante con este proyecto que bueno, que ahora lo que tenemos que preparar es ese día tan especial que es el centenario de Miguel Alonso, el compositor de música contemporánea, nacido aquí en Villarrín, del que tengo sus fotos privadas y haremos una ruta muy bonita sobre su vida y su obra. Y bueno, pues os espero a todos aquí para ese día 25 de agosto del 2025. Muchas gracias, Juan Domingo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El salario real cayó en abril y consolidó un 2025 a la baja. El INDEC publicó el informe de salarios correspondiente a abril de 2025, y mostró que la recuperación de los salarios registrados, que efectivamente se había visto entre abril y septiembre del año pasado, se interrumpió a partir de octubre, momento en el que los sueldos comenzaron a estancarse ya con un sesgo a la baja desde que comenzó este año. El salario real de los trabajadores del sector registrado cayó un 0,4% real, dada una mejora de salarios del 2,4% con una inflación del 2,8% durante ese mes. Los salarios registrados vienen protagonizando así un mal comienzo del año con una caída acumulada del 1,3% durante el primer cuatrimestre, es decir, comparado contra el nivel del último diciembre. Pero además, al comparar con noviembre de 2023, están un 6,4% por debajo. El dato se conoció en paralelo con que la suba de incumplimiento de pagos de tarjeta de crédito están en su punto más alto desde fines de 2021. El investigador de la CTA Autónoma, Luis Campo, afirmó al medio BAE Negocios que el sector privado registrado pierde el 1,2%, pero el sector público pierde un 15,5% y en promedio caen un 6,4%. Según esto, los empleados estatales siguen siendo los que más perdieron en el último año y medio. Asimismo, todo presagia una tendencia a mayores pérdidas, ya que el gobierno ha expresado su rechazo a homologar acuerdos con subas superiores al 1% mensual, con una inflación que, al menos por ahora, es sustancialmente superior. La baja de los salarios se viene replicando también en las jubilaciones, ya que según una estimación reciente de CEPA, en el trimestre abril-mayo-junio estuvieron respecto al trimestre septiembre-octubre-noviembre del año pasado un 3,1% por debajo los que no reciben bono y el 15,7% en el caso de los que sí perciben un bono. Ranking de Competitividad Mundial 2025. El Anuario de Competitividad Mundial volvió a medir el rendimiento de las principales economías globales. Este estudio analiza la capacidad de los países para generar condiciones favorables a la inversión, el crecimiento y la innovación, evaluando factores vinculados al funcionamiento del Estado, el dinamismo del sector privado y la calidad de la infraestructura. Argentina se ubicó en el puesto 62 sobre un total de 69 economías evaluadas. El top 5 del ranking lo integraron Suiza, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos. En el último lugar, Venezuela. El mejor de América Latina, Chile, en el puesto 42. En el pilar de desempeño económico, Argentina descendió posición y se ubicó en el puesto 64. La caída se explicó a factor precios, en donde fue el puesto 68, y los altos costos internos y economía doméstica, puesto 64. En eficiencia gubernamental, Argentina se mantuvo en el puesto 67, reflejando serias limitaciones estructurales. Argentina ocupó el primer lugar mundial en el indicador miedo al fracaso como obstáculo al emprendimiento. También se destacó en remuneración de gerencia, cuarto puesto, actividad empresarial naciente, sexto lugar. Paraguay y Argentina buscan erradicar el trabajo infantil en la frontera. La medida fue acordada durante el segundo encuentro plenario de la Mesa de Frontera para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Mercosur, realizado recientemente en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. El evento, convocado por la cartera laboral paraguaya, reunió actores clave de ambos países, incluyendo instituciones gubernamentales, representantes del sector empresarial, sindical, universidades, organismos de control fronterizo y organizaciones de la sociedad civil. La elaboración de un estudio de diagnóstico será uno de los ejes principales de la estrategia, permitiendo generar datos precisos sobre la magnitud del problema en la región. Esta información servirá de base para diseñar políticas públicas integrales que garanticen la protección de los derechos de la niñez, tanto en Paraguay como en Argentina. Todos los sectores presentes coincidieron en que solo mediante un trabajo articulado y sostenido será posible erradicar el trabajo infantil en una de las fronteras más activas del Mercosur.
ADT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en South Summit 2025. In Motion es este año el eslogan. El Observatorio del Trabajo, nuestro medio de comunicación que nació en Buenos Aires y es global, como hoy el emprendimiento, sobre todo en la comunicación, debe entenderse en todas las latitudes. E hicimos una alianza en conjunto con Experiencias del Destino para poder crear una plataforma, Conexión OIT, para poder amplificar la comunicación de lo que significa el South Summit, este canal de comunicación de los emprendedores, de entendimiento, de crecimiento. Y ahora vamos a dialogar con Borja Cabezón, CEO de INISA, que nos va a contar cuál es la palanca que tienen los emprendedores a través de INISA, cómo INISA los acompaña en su camino, en su desarrollo y fundamentalmente lo que necesitan es la escalabilidad. Hoy los negocios necesitan impacto global, bueno, seguramente con los impactos, ya sean sociales, sostenibles o mejorar los costos. Borja, contanos, INISA, ¿cómo actúa como este motorcito que le ponen a los emprendedores en su desarrollo?
Bueno, lo primero que quería es agradecerte que nos des este espacio para poder hablar de INISA, de la Empresa Nacional de Innovación de España, y poder, bueno, conversar, como bien dices, sobre las cuestiones que en INISA hacemos para que los emprendedores y emprendedoras de este país tengan la oportunidad de crecer y tengan la oportunidad de llevar a cabo su sueño empresarial. Por lo tanto, lo primero es agradecerte esto. INISA lleva 42 años prestando al ecosistema emprendedor de este país, tanto a las startups como a las pymes de este país, a través de sus préstamos participativos. Son préstamos que son muy atractivos, tienen unas características muy especiales que los hacen diferentes al resto de préstamos que un poco en el mundo financiero y económico del país pues se pueden llegar a tener.
Y a poner. Por ejemplo, un valor diferencial.
Valores diferenciales es no pedimos avales, no pedimos garantías, cuando pides un préstamo INISA no figura en el CIRBE, y cuando pides un préstamo INISA no tomamos equity, no tomamos acciones de tu empresa cuando te lo damos. Además, los periodos de amortización y de carencia son periodos atractivos de hasta 7 años, con lo cual lo hacen, pues generan una dinámica muy atractiva para ser emprendedor.
¿Cuáles son algunos indicadores que ustedes observan para poder darle ese préstamo al emprendedor?
Bueno, que sea primero una empresa española, que tenga un proyecto de negocio viable, que tenga un punto de innovación y que, por supuesto, pues tenga un equipo directivo, un equipo líder que nos haga o nos convenza de que lo van a llevar a cabo. Entonces, estas son de las cuestiones más relevantes de lo que es la característica del préstamo participativo que ha hecho a INISA, una empresa pues aliada, o una de las empresas, a mí me gusta decir la más aliada, pero bueno, por ser humildes, de las más aliadas, de las más cercanas al mundo emprendedor. Los ecosistemas de este país, de las diferentes comunidades autónomas, pues nos van diciendo cada vez más que les gusta la medida que vamos generando e impulsando a lo largo de los últimos meses, de no olvidarnos de ningún rincón de España. Nuestra idea y nuestro secreto, de alguna u otra manera, es la capilaridad que tenemos en el ecosistema emprendedor español. No olvidamos ningún rincón de España, como te decía, ninguna comunidad autónoma, ningún municipio, porque sobre todo hay varias cuestiones que más nos interesan. El talento para nosotros, para INISA, no entiende de fronteras, no entiende de sexo, no entiende de procedencia social, y por tanto lo que necesita es de un aliado, una energía aledaña, como decías tú antes, un combustible en términos antiguos, energía renovable en términos renovables y modernos, que les acompañen en el camino.
Hablaste de algo muy interesante que a veces no se ve. Por ejemplo, es importante dar una respuesta a los emprendedores de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de las grandes ciudades. Pero también existe el interior de España. Eso es. En este South Summit tuve la oportunidad de conversar con el experto, ¿no?, en materia de tema aeroespacial, con la Agencia Aeroespacial Española, y él comentaba la importancia que tenía los satélites en la conectividad a Internet. Y yo lo he visto porque vengo a South Summit desde el año 2015 y voy al interior de España y había problemas de conectividad antes. Hace un par de años voy y ahora dentro de poco voy a estar inaugurando una fundación justo que promueve la iniciativa en el mundo rural para crear co-living, para atraer a los nómades digitales al interior de España, la Fundación Patricia García Gómez, y lo que noto es que en cualquier lugar de España ahora hay internet. O sea, esto que vos nos comentás de la democratización, o sea, impulsan también el emprendimiento en el rural, porque
por
es
supuesto,
muy importante.
Nosotros no solo impulsamos el emprendimiento en lo rural, tenemos líneas específicas que se adentran en el mundo rural, en el mundo de la agricultura, en el mundo también de, por supuesto, de las mujeres, de los jóvenes. Tenemos líneas específicas que intentan trabajar de manera decidida para impulsar estos parámetros y estos números de los que habla. España, por supuesto, tiene más de un 90% de acceso de conectividad, como decías tú, de fibra óptica, comparado a Alemania, que a lo mejor puede tener más de un 60, 65, pero menos de un 70. Haciendo la comparativa, pues habla del desarrollo que tiene España y de cómo se ha ido transformando este país en los últimos años. Es una clara política del gobierno de España ahora mismo cambiar el tejido productivo de este país, cambiar la dinámica económica de este país, y lo estamos consiguiendo. Y en ISA, pues estoy muy orgulloso de ser el consejero delegado de una compañía, de una empresa pública que trabaja para esto, que consigue estos retos que estamos llevando a cabo y que, bueno, trabaja desde su pequeña parcela para, como decía antes, cambiar el modelo productivo de este país. Energías renovables, cuánticas, semiconductores, biosalud, biotecnología, son parte de los ejes que estamos recibiendo con solicitudes de diferentes emprendedores y emprendedoras de este país que hablan de la realidad que vive este país, ¿no? Un país cada vez más ideal para invertir, cada vez más ideal para innovar y cada vez más ideal para vivir.
Hay un gran problema en el mundo que es el crecimiento de la economía. South Summit hizo una publicación donde mostró lo que generaba el impacto de South Summit en el crecimiento económico de España. Fitur hace poco también hizo otro informe que lo hizo con Rice sobre cuál es el impacto del turismo también. ¿Cuál es el impacto y el reto con que se encuentran en este momento? Sé que hace unos días han tenido una novedad muy importante, sí, para los emprendedores.
Muy, muy relevante.
Para trabajar más en el crecimiento económico,
¿no? Eso es, sí. Muy buen apunte por tu parte. Nosotros ahora mismo, hace unos días, anunciamos 303 millones de euros,
wow,
no estacionales, es decir, 7 días a la semana, 365 días al mes. En ISA tiene abiertos los fondos de hasta 303 millones de euros para financiar pymes españolas y startups españolas. Con lo cual yo creo que es una oportunidad formidable. El ecosistema emprendedor siempre ha pedido a ISA que sus fondos no fueran estacionales, porque antes, pues bueno, teníamos que esperar a los presupuestos generales del Estado para poder dar la financiación, pero ahora mismo, a partir de julio, la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, tendrá, como te decía, 7 días a la semana, 365 días al año, los fondos abiertos para que los emprendedores y emprendedoras tengan la capacidad de pedirnos el préstamo que están necesitando para llevar a cabo su proyecto, tanto de inicio como de consolidación o de expansión en la etapa que estén. He decirte también que también estamos mejorando mucho en los plazos. Cuando uno pide un préstamo en ISA, seguramente ya estamos en plazos de 45 o 50 días para obtener la respuesta y poder obtener la financiación de la que uno está buscando o que requiere. Por lo tanto, también son noticias muy positivas para los emprendedores y emprendedoras del país, porque bueno, en ISA vamos mejorando los procesos, vamos mejorando los tiempos y vamos mejorando también la capacidad de financiar en cuanto a número.
Vos nos comentabas en la entrevista que Mahoma no va a la montaña, sino la montaña también va a Mahoma, que tienen capítulos donde se acercan a los ecosistemas emprendedores, a las regiones, a las localidades. ¿Y cómo pueden hacer? ¿Puedes dar algunas recomendaciones de cómo pueden hacer estos emprendedores para aplicar al primer paso para los préstamos, para conseguir las solicitudes? ¿Qué nos puedes indicar? Porque es una buena oportunidad para que lo conozcan.
La oportunidad para decirle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, bueno, con meterse en www.enisa.es, la página web enisa.es, ahí tienes todo el formato para poder dirigirte a nosotros, para poder incluso rellenar la solicitud de financiación y, por supuesto, los teléfonos que tenemos abiertos también para que cualquier persona que nos quiera llamar y se quiera informar, pues evidentemente a través de nuestros equipos.
Por último, dos preguntas. Una, ¿cómo estás viviendo South Summit 2025? Que has venido ya sé a varias ediciones. Nosotros tenemos 10, seguramente vos tenés alguna más. Nosotros venimos de Buenos Aires, tú estás aquí dándole el impacto. Y bueno, con experiencia del destino, lo que queremos hacer es llegar con más fuerza y más impacto, no solamente a los emprendedores de España, sino de toda Iberoamérica. Eso por un lado. Y otro, que le hables al corazón de ese emprendedor que necesita tanto la economía, la sociedad, para desarrollarse.
Bueno, lo primero, decirte también una curiosidad, que viví en Buenos Aires 2 años.
Qué lindo.
Por lo tanto, tengo una cercanía ya no solo con la capital, sino con el país y con la gente del pueblo argentino, al que, bueno, pues admiro profundamente por su creatividad, por su corazón y por saber entender las cosas, ¿no? Eso por primera vez, porque me genera un cariño muy especial. Y hace 20 años estaba en Buenos Aires disfrutando de una maravillosa ciudad, como decía antes, de una maravillosa gente. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que lo más importante de South Summit es que se ha convertido, por supuesto, en un eje central, en un nucleador de ideas, de ecosistema emprendedor, tanto de emprendedor como de financiación, de inversores, de instituciones, que estamos en esto, que estamos intentando ayudar a los que tienen ideas, a los que tienen talento, a poder llevarlo a cabo. La situación, y eso en ISA pues, siempre ha estado, por supuesto, en South Summit, y siempre vamos a estar acompañando iniciativas como esta. No hacen más que ayudar, por supuesto, a que esto se desarrolle y a que impacte de manera real en la economía de los países, en este caso de España. Y en segundo lugar, me decías que hablara abiertamente a un emprendedor que quiere...
Ahí, al corazón.
Bueno, al corazón es que lo primero de todo es que se sepa que es una persona valiente, que es admirable la valentía que un emprendedor tiene cuando lleva a cabo su idea, cuando quiere buscar aliados, cuando quiere buscar socios, quiere contar a la sociedad la idea que tiene, el sueño que tiene, y que hacerlo realidad es una de las cosas más bonitas del mundo. Yo he sido emprendedor dos veces. Sé la dificultad que tiene ser emprendedor, sé la dificultad que tiene la financiación, sé la dificultad que tiene liderar equipos, gestionar equipos, promocionar y promover tu idea, pero yo creo que con pasión, creyendo en tu idea y con ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, todo es posible.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaremos acompañándote con Experiencia del Destino y nuestro Observatorio del Trabajo, para que puedan seguir creciendo también ustedes y los emprendedores de España y quienes quieran venir a España a emprender.
ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª Premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. decimoquinto Congreso Internacional y decimoséptimo Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, inclusión para el mundo laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.